Un ratito de la actividad del Consejo Deliberante y de todo, hay de la coyuntura política, del escenario político. ¿Cómo anda, Sebastián?
Bien, bien, bien. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que volviendo a la radio, ¿no es cierto? Porque había tomado alejamiento de las radios, pero bueno, hoy estamos acá de nuevo visitándola a usted y agradeciéndole, como siempre, la buena disposición de llamar, si venís, si no venís, estar ahí. Y bueno, acá estamos.
Seba, te voy a hablar antes de meternos con el alejamiento del bloque que Cambiemos, que me contaste fuera del aire y ahora lo vamos a contar a la gente. Quiero hablar del carnaval. Che, un éxito rotundo lo del carnaval. Yo conté el otro día que me pasó la primera vez de que vino gente exclusivamente turista al carnaval. Y vos fuiste parte importante, obviamente.
Sí, la verdad que hemos vivido 6 noches magníficas de lo que es el carnaval y pasaron casi 70.000 personas. Y eso quiere decir que para la ciudad la viste de gala lo que es enero y febrero.
Bueno, hay cambio, anunciar, bueno, cambio de lo que es el ente carnaval. Tu intención es seguir participando de lo que es el carnaval de Concordia, teniendo en cuenta que lo venís haciendo ya desde años anteriores.
Sí, desde que asumí como concejal, busqué, como quien dice, ocuparme lo que es parte de diciembre, enero y febrero, que no hay sesiones y que el Consejo Deliberante se tranquiliza, buscar dónde podía ser útil a la ciudad de Concordia y creo que encontré el lugar para poder trabajar esos meses.
¿Y viste un crecimiento a partir desde que empezaste hasta lo que fue este año, que yo lo veo como más exitoso? Por ahí es una visión mía, pero por ahí vos sí lo viste.
Sí, totalmente. Yo creo que fue mejorando rotundamente en los años y este año sí, este año hizo una diferencia muy grande con donde Matías Soto, el presidente del ente, trató de armar un equipo de trabajo bueno. Y ahí estábamos trabajando lo que fue desde el 3 de noviembre, pedí permiso a
Es más, trasladaste la oficina.
En aquella época se lo pedía a Magdalena, que era presidenta del bloque, y Armando Gay, que era presidente del Consejo Deliberante, me pedía los dos permisos, no sabía cómo se podía hacer que en vez de atender en la municipalidad o estar en la municipalidad,
Atendías en
sí,
donde estaba
bueno,
el ente.
sí.
Che, y ahora la proyección también es buena. Bueno, se habilita el tema de la construcción de la tribuna. Yo vi los caminos hechos de...
Sí, la vereda. La verdad que queremos seguir creciendo, no es fácil porque cuando uno por ahí va encaminándose a hacer una mega estructura como lo que queremos hacer la tribuna, para nosotros es un paso muy grande. La primera vez que fui a trabajar en el 2016 le dije al intendente que yo iba a colaborar en el carnaval, pero le pedía que por favor quería que quede algo plasmado en el trabajo y bueno, ya están quedando lo que son las sendas peatonales.
Que es un logro, porque a veces te llovía y era tiraban piedras, pero no alcanzaba.
No, 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 no. Y que quería que quede una tribuna y bueno, si Dios quiere capaz, ya va a ser un hecho consumado y bueno, estamos esperando a ver que
Bueno, ahora hay
vemos.
que esperar las nuevas autoridades del ente del carnaval.
Sí.
Recordemos que se alejaron, bueno, Matías, la Sonia, que estaban
No,
ahí.
no nos alejamos, te cuento. Nosotros presentamos, le ponemos al intendente de la ciudad la
Ah, la
renuncia
renuncia a disposición,
a
así es.
disposición. Sí, 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 sí.
Ahora se analizará, o sea que todavía nos podemos encontrar con sorpresa, pero se habla de algunos cambios, ¿o no?
Sí, no sé, eso va a quedar en el intendente. Yo, como digo, yo trabajo donde me siento cómodo y en la gestión de la primera gestión había sido de César Tizoco y la segunda y la tercera de Matías Soto, donde me sentí muy bien. Veremos ahora cómo y quién va a estar a cargo y bueno, yo digo si el equipo está bueno y da ganas, juega todo el equipo.
Perfecto. Y pegándole al carnaval, ¿Cómo viste el verano de Concordia, en lo turístico, en la visita de turistas a Concordia? ¿Cómo lo viste haciendo un balance, teniendo en cuenta que estás vinculado ahí?
Y bueno, yo creo que Concordia tiene que seguir trabajando. Sé que nos falta un montón, pero lo que está tratamos de hacerlo muy bien, tanto los hoteles, tanto los restaurantes, tanto los boliches, tanto los... Todo lo que genera el carnaval, todo lo que genera la vuelta, yo creo que se está trabajando muy bien. Falta mucho más, sí, pero vamos por el camino correcto. Vamos lo que pide también esa persona que por ahí uno no la conoce, pero tenemos grupo y eso, que son los gastronómicos, que son los hoteleros, que son las cabañas, que son los alojamientos que tenemos, que realmente necesitaban esto, y yo creo que la inyección que le está dando... esta parte de nosotros es muy importante.
Seba, ¿te dolieron lo que pasó con el tema del estacionamiento? ¿Por qué te digo? Porque yo sabía que vos me habías comentado que era por el tema de la gente que me lo dijo literalmente, no tenía ni para comer, y me pareció bueno darle una mano a partir de que manejen el estacionamiento en el carnaval. Pero esto generó una bataola de opiniones e intencionadas, no intencionadas, pero ¿cómo lo viviste? ¿Te sorprendió? ¿Te dolió de algún lado?
Y la verdad que duele, pero bueno, es el rol que cumple cada uno. Yo digo que algunos estamos para trabajar y otro para presentar pedidos de informe. Y bueno, el pedido de informe ya está hecho. Yo creo que el presidente del ente carnaval, que todavía es, porque Matías Soto ya lo ha entregado a la municipalidad. Y sí, la verdad que uno trataba de buscar eso, esas cosas que pasaban, que hay gente, los cuida coche, que iban y pedían cualquier precio irrisorio, y después yo tenía gente que me estaba pidiendo trabajo, y uno por ahí trabajo no tiene para dar, pero bueno, se le dio esa mano de que pueda los alrededores, la vuelta, porque tampoco era, porque no podés manejar eso. Y bueno, y sí, y había señoras con criatura pidiendo una colaboración, porque no se exigía un precio. Uno quería que el carnaval sea completo de los dos ámbitos, pero bueno, uno se equivoca en no haber consultado al Consejo Deliberante, pero bueno. Yo, como digo, uno cuando hace las cosas, las hace de buena fe.
Por eso te duele también.
Sí, pasaron 3 meses, me hubiesen dicho durante la primera noche que las cosas que se estaban haciendo estaban mal. Si ellos sabían de la primera noche que estaba ese, hubiesen venido y hubiesen dicho. Pero bueno, algunos se dedican a trabajar y otros se dedican a mirar desde afuera.
¿Esto tuvo algo que ver para tu alejamiento de lo que es el bloque de Cambiemos, teniendo en cuenta que era hombre fuerte dentro del bloque, muy muy allegado a Magdalena en su momento, trabajaron mucho en conjunto? ¿Tuvo algo que ver esto? ¿Viene también, esta fue la gota que rebalsó el vaso, porque ya venía habiendo diferencia? ¿Cómo podemos explicar tu alejamiento?
Mira, el alejamiento, para hacerlo ilustrativo, lo aprecio un montón a Eduardo Caminal y a Magdalena Reta, pero elegí con el corazón esta vez. Elegí que yo creo que Concordia necesitaba que los concejales de la oposición trabajen a la par de este gobierno municipal, porque si vos lo ves, el gobierno nacional a nosotros nos da mucho, y bueno, y uno tenía que estar trabajando a la par y viendo todo para que después no lleguen los temas de
obras,
de oposiciones. Sí, más vale estar en el territorio y no estar sentado en una banca, pero bueno, la verdad que molesta, sí molesta, porque no te lo voy a decir que no, pero bueno, yo creo que hoy el bloque que armé, tengo un grupo de personas atrás mío, de las cuales algunos son amigos y otros son gente que quiso venir a la agrupación esta que formé, un grupo de personas que vamos a seguir trabajando por Concordia, porque yo creo que, y lo digo siempre, yo cuando fui concejal, dije que iba a trabajar para la ciudad de Concordia. Y bueno, y yo creo que estoy trabajando para la ciudad de Concordia. Trabajo de marzo a marzo, bien, mal, regular, pero siempre trato de estar, siempre trato de colaborar. Y como digo, el presidente de la nación nos da, no da mucho para la ciudad.
O sea que con, hay que decir que con Magdalena vas a mantener este vínculo que en su momento lo unía, aunque estés en bloques diferentes.
Siempre yo con Magdalena, vamos a decir, la considero una amiga. La respeto mucho. Es una mujer de palabra. Y bueno, y obviamente que cuando ella me venga a pedir algo y sea algo para la ciudad y algo que se necesite, yo la voy a acompañar con la firma, como acompaño a todos los que sean algo bueno por la ciudad de Concordia, siempre voy a estar ahí.
Sebastián, y te voy a llevar más allá, y en el escenario político, teniendo en cuenta que te podría llegar a decir que fuiste uno de los armadores para que Cambiemos se alce con victorias electorales en estos últimos tiempos en Concordia, cuando era impensable, fuiste uno de los armadores, fuiste uno de los que manejó la campaña. ¿Cómo estás hoy con respecto a eso? Te repito, jugaste un rol sumamente...
Estoy muy bien para la ciudad de Concordia, lo que la ciudad de Concordia quiera, yo voy a estar para ellos. La verdad que no, yo creo que algunas cosas en la vida uno tiene... Tiene manejos diferentes.
Ahí está.
Y yo creo que a las personas siempre hay que reconocerlas. Yo reconozco a la ciudad de Concordia, que me ha dado mucho. Y bueno, si por ahí no serviste, te hacen a un lado.
Ahí está. Mirá, bueno, ahí está. Teniendo en cuenta esto, había que preguntarle por qué para mí fue una de las personas importantes en la campaña. Con respecto a tu actividad en el Consejo, vas a seguir participando como siempre y obviamente apoyando lo que te parece bien, sin importar quién esté del otro lado.
A ver, vuelvo a decir lo mismo, por ahí la gente no sigue al Consejo Deliberante.
Pero ustedes
son uno de los más seguidores y por ahí son los que más están con los concejales. Yo lo que digo es que desde el Consejo Deliberante que estoy, se trata de sacar todo por unanimidad. Y uno cuando decía, levantan la mano, y no, levantamos la mano porque nosotros de lunes a miércoles trabajamos los proyectos, trabajamos las ordenanzas, hablamos con todos los concejales porque nosotros tenemos un salón donde nos juntamos, que se trabaja todo lo que es consejo en comisión, pero en sí ya hoy estamos trabajando todo, de lo que es público, de lo que es social, de lo que es deporte, cultura, todos estamos trabajando todos juntos, y todos conversamos y todos tratamos de que salga bien todo, para que pero todos han venido del Ejecutivo, han venido proyectos y se ha tratado, se ha cambiado, y siempre han tenido la mel para que se haga por unanimidad. Y yo digo, y bueno, al que por ahí no quiere votar los proyectos por unanimidad es porque no fue a las reuniones de consejo en comisión. Yo creo que...
Ahí hay algunos, che, no vamos a decir nombres, pero hay algunos que se ponen en esa postura de que se vota en contra y eso, y que no han participado y eso.
No soy...
No, decir nombres.
No soy quien para jugar a las personas. Yo creo que cada uno de los concejales, de los 13 concejales que hay, sabe la labor que hace para la ciudad de Concordia. Y los que no lo hacen, algún día se van a dar cuenta que no estuvieron a la altura de poder defender o de poder tratar un proyecto para la ciudad de Concordia.
¿Cómo tuviste estas últimas sesiones, teniendo temas que se tocaron a situaciones muy importantes, como, bueno, ahora estuvieron reunidos por el tema de la despenalización del aborto, estuvo el tema de la prohibición del glifosato en los espacios públicos? ¿Cómo estás viviendo esas sesiones y esos proyectos?
No, bien, muy bien. Yo creo que, a ver, los compañeros concejales que trabajamos en consejo, en comisión, nos llevamos muy bien, tenemos el equipo bárbaro que pone Armando Gay, ¿no es cierto? Y él cuando va a las reuniones, está el equipo de Armando, que siempre nos está dando una mano ahí, buscando las cosas que necesitamos. Los colaboradores de cada concejal tienen muy buena predisposición, y bueno, y cuando eso tiene la buena predisposición, todo va a salir por unanimidad. Y los funcionarios, ¿no es cierto?, que vienen a explicarnos por qué glifosato sí, por qué glifosato no. Los otros días nos reunimos con todos los pastores.
Por el Pro Vida.
Pro Vida, sí. Después hemos tenido reunión con Oscar Santana y Álvaro Sierra por un tema de maquinaria. Y bueno, siempre tratamos de estar ahí trabajando fuerte. Y si no llegamos ahí, hasta el intendente ha bajado a explicarnos las cosas. O el mismo secretario de gobierno, Francolini, ha bajado a explicarnos. Y bueno, eso es lo que tratamos de trabajar entre todos en conjunto. Y bueno, y que salga todo por unanimidad, pero trabajándolo en un consejo, en comisión, no que sea... Y
aparte con reforma muchas veces.
Totalmente, yo creo que totalmente con reforma, yo creo que es el mejor trabajo en democracia y no una dedocracia, como hay en otros partidos que son dedocráticos. Acá yo creo que se manejamos y lo trabajamos en democracia para levantar unanimidad, pero trabajado por nosotros.
Sí, porque hay un caso que es emblemático en este tema, que fue el Instituto de la Vivienda, que se vino con un formato y creo que volvió totalmente cambiado. Y el Ejecutivo acepta, es más, va como controladora Magdalena, justamente, casi cambiado en su totalidad, y el tipo, el intendente en este caso, aceptó. Dijo, pero son buenos los cambios. Y lo aplicaron así. Es uno de los casos emblemáticos esto de las modificaciones.
Sí. Siempre, por eso lo vuelvo a decir, por eso uno da ganas de ir a seguir trabajando, porque deja ese granito de arena, lo deja ahí plasmado en proyecto, y bueno, aunque uno no sea el autor, pero sí por lo menos pudo ser el que trabajó y el que estuvo, y el que levantó la mano para que se haga algo bueno por la ciudad de Concordia.
Seba, te voy a preguntar por el tema del escenario nacional, porque te quiero llevar a este tema porque estamos viendo mucho nivel de confrontación, rozando, o te diría ya puntualmente, muy agresivos. Si lo estás viviendo así, si estás viendo que la situación... ¿Y por qué te pregunto esto? Porque dicen que los terceros años de gestión son complejos. Complejo en actividad, se empieza a palpar lo que son las elecciones que se vienen, es un escenario capaz intenso. ¿Cómo estás viendo el escenario?
Bueno, yo la verdad que de mucho trabajo. De algunas cosas que yo digo que si se podrían volver para atrás, se tendrían que volver para atrás. Pero sí, como lo decís vos, tal cual. Yo, por ahí lo que pienso yo, que un presidente de la nación no tendría que estar solo 4 años en la gestión. Tendría que tener por lo menos 2 años más, como es, o 1 año más, repartámoslo ahí. Un senador está 6 años. Y yo creo que un presidente necesita por lo menos un poco más para encaminar. Pero yo creo que uno cuando está en ese rol tiene que estar convencido. Y bueno, si el presidente está convencido, hay que seguir defendiendo los proyectos y viendo las cosas. No estamos viviendo una situación buena por el tema del alto incremento en las facturas de luz. En algunos medicamentos estamos, la verdad que estamos elevados, y ahora que estamos en verano no se siente el gas, esperemos que no sea algo,
un impacto tan fuerte,
pero bueno, uno...
Che, Seba, y esto que vos sos de andar, sos de meterte, sos de charlar con la gente, ¿te lo manifiesta la gente?
Sí.
Te lo dice.
Sí, pero bueno, uno llega a algún lado y no puede dar respuesta.
Y con el tema, ahí te pego otra. Hay uno de los temas que son más recurrentes en el micro del Consejo. Hoy es el tema de la inseguridad. ¿Cómo lo estás viviendo hoy? ¿Cómo crees que se está trabajando? Hablan de que es obviamente del engranaje provincial más que municipal, pero genera preocupación. ¿Crees que se ha incrementado? ¿Crees que está difícil el tema?
Sí, es difícil. El tema está difícil en todos lados. Yo la verdad que, como lo dije, uno le gustaría que el nene que va a la escuela, que va a las 6 de la mañana, que se levanta para ir a la escuela, que se toma un colectivo, no lo tenga que acompañar a la mamá o el papá.
Claro.
Porque esa mamá y ese papá deja a alguna criatura sola en su casa. O deja ese tiempo que tiene para ir a trabajar, deja y después anda preocupada porque dejó al chico. Pero sí, la verdad que el tema de la seguridad tenemos que empezar a verlo entre todos, a colaborar entre todos. Si uno ve algo, que avise, que colabore. Le roban una mochila a una criatura que vos sabés que en la mochila no tiene más que los cuadernos y nada más. Pero sí, la verdad que la inseguridad preocupa, pero uno no tiene todavía las herramientas suficientes para ver qué puede pasar. Imagínate que nosotros no la tenemos acá, no la tenemos en Nación. Cuesta en todos lados la inseguridad. Pero bueno, esperemos que se solucione con puestos de trabajo.
Sí, yo creo que por ahí va seguro.
Con educación, que podemos ayudar a los chicos que vayan a la escuela. Contenerlo en el deporte. Contenerlo también en esta... los otros días estábamos hablando, mezclo ahí, pero para sacar la conclusión, estaba tres pastores había.
Cuando se habló del pro vida,
un cura, un rabino y otros pastores más. Por ahí que la iglesia y los templos, los cultos, puedan también ayudarnos a contener a los chicos. Y bueno, uno desde temas institucionales también, de las instituciones deportivas, para contenerlo, para que esos chicos no estén dando vueltas.
Seguro.
Darle una ayuda y bueno, yo creo que con trabajo y un poquito de eso.
Ahí le estás pegando casi el tema de las adicciones y esas cuestiones al tema social y al tema de la seguridad también, ¿no?
Sí, yo creo que uno va a pedir cosas y por ahí... esa cantidad de gente que tenía esa muy buena voluntad, que se junta, que antes era algo que vos te querías volver loco, que vos verlo a un rabino y a un cura hablando, a un pastor, parecía que era... Y hoy se juntan, tienen reuniones, conversan, muy bueno. Bueno, también que veamos ellos cómo nos pueden dar una mano en ese tema. Muchos templos ayudan, muchos cultos ayudan, muchas iglesias ayudan. Pero ayudar de buscar de alguna manera diferente, no solo ser darle, sino ver qué se puede hacer con esos chicos.
Seba, y con respecto a esto que me dijiste, me pareció interesante, dijiste, hay mucha gente que me habla cuando ando en la calle y me preguntan del tema del incremento de la luz. ¿Qué análisis hiciste de eso? Justamente Magdalena hizo un análisis acá interesante de las tarifas eléctricas. ¿Cómo lo estás viendo? Porque uno dice, se incrementó mucho en muy poco tiempo. Entonces eso es lo que chocó fuerte a mucha gente.
Sí, ahí ya con los números me matás a mí porque saben que yo con los números no estoy, pero... Hoy una familia que cobra 12.000 pesos, 11.000 pesos y tenga que pagar una factura de 3.000 pesos.
Claro, es un porcentaje muy alto de los ingresos que va.
Es un porcentaje muy alto de los ingresos y si tiene 3 chicos también tiene todo eso. Yo sé que existe la tarifa social, sé que hay muchas herramientas, pero yo creo que la herramienta tiene que venir fuerte y ver cómo podemos hacer para que la luz se pague más barata. Vuelvo a entender, yo ahora te hablo como un ciudadano de afuera, en Buenos Aires la luz sale muy barata.
Bueno, el otro día estuvo Eduardo Caminal acá y nos hablaba de que no te tenés que ir muy lejos, nos decía en Corrientes la luz es mucho más barata. Y decía que lo que se pierde también en la producción, porque una empresa que puede venirse a Concordia por ahí elige Corriente por el tema de los valores energéticos. O Entre Ríos, por ahí no Concordia, pero en general te hablo, dice que va a corriente porque va, le sacan un impuesto de acá, le sacan otra, y termina siendo la energía más barata. Esto nos decía Eduardo Caminar el otro día.
Está buenísimo. Si es así, que entonces los partidos políticos vengan y nos juntemos entre todos y veamos cómo podemos hacer para traer una empresa de energía acá. Pero yo pregunto, ¿la represa está en corriente?
Y no, pues está acá, en Entre Ríos.
¿Y está en Concordia?
Uh-huh. Y sí, uno dice, tendríamos que tener más beneficio, ¿o no?
¿Y qué te parece?
Y claro.
Si la energía viaja 460 kilómetros, ¿por qué ellos la pagan más barata si la energía viaja?
Claro, y acá viene...
Yo cuando viajo en auto y voy a Buenos Aires gasto tanto... Pero si yo voy con el auto si yo voy con el auto hasta la represa o hasta la tortuga, gasto mucho menos. Uh-huh. Yo digo que bueno.
Está bueno el análisis de ese, más vale.
Uh-huh. No sé, una ecuación. Viaja, viene.
Es una
yo
ecuación.
Yo a veces me pongo a pensar que. Yo, disculpame, yo soy bruto para lo que voy a decir. Van todos los cables para Buenos Aires, vienen los cables para acá y no van a. ¡Qué problema! Corten un poco el cable y bajemos más directo.
Sí. Seba, ¿te preocupa el escenario económico?
Sí. Sí, porque hay muchas familias que no están a la altura de poder superar una canasta familiar.
Y con respecto al tema que hoy por hoy el mismo Macri plantea, de que no están pudiendo controlar la inflación, de que es uno de los temas pendientes que tienen. Y me parece que eso va de la mano al tema de que la gente no llega. O sea, vos te sube la yerba, por en este caso, cada vez te va a costar comprarla más. ¿Crees que ese es uno de los déficits hoy del gobierno nacional?
Sí, a ver, creo que es uno de esos déficits. Nosotros no nos tenemos que olvidar también que veníamos de un gobierno donde estaba todo más, no te digo oculto, pero estaba más disfrazado y bueno, y Mauricio tuvo que venir a desmantelar todo y bueno, y ahí es donde se empiezan a ver la
rotura
de la ropa.
De sacar subsidios y de sacar un montón de cosas subsidiadas.
Y a la gente le duele. Yo por ahí veo que la factura de luz vienen todavía subsidiado, dice subsidio de nación, todavía dicen la factura de luz. No sé si la cooperativa eléctrica ya las tenía impresa o viene con un subsidio de nación, pero si viene con el subsidio de nación, la verdad, no sé si no estuviera esa letra roja, ¿cuánto estaría hoy la luz?
Sí, el tema está de lo que explicaban también, el tema de la carga impositiva que tiene una factura de luz. Se habla de cerca de un 50 y algo por ciento solamente de impuesto a lo que es la tarifa eléctrica. Y ahí tenés el IVA, tenés el impuesto provincial, tenés los impuestos mismos municipales.
Mira, yo te cuento, está bien. ¿Vos sabés cuánto sale un kilo de arroz en góndola? ¿23 pesos?
Sí, sí.
Bueno, ¿sabés cuánto sale un kilo de arroz en el campo?
¿Cuánto?
4,50,
sí. Sí, claro. Bueno, ahí están las cadenas comerciales, ¿no? El incremento del combustible.
Pero exactamente. ¿Y eso de quién es la culpa? ¿Nuestra?
Y no, lamentablemente el impacto ese lo paga el consumidor final, que es el que compra en góndola.
¿Cuánto sale un kilo de carne en pie? ¿Y cuánto sale en la carnicería?
Sí, sí, cada vez más.
¿Cuánto sale la leche? ¿Cuánto le pagan la leche a un tambero? Y bueno, eso.
Sí, y con respecto al impacto de las obras que ha traído el gobierno nacional, ¿cómo la ves acá en Concordia? Porque uno dice, che, mirá lo que tenemos, el Promeva, el Hábitat acá, hoy la planta potabilizadora que se genera el debate, sí, pero esta venía de antes, sí, pero se empezó ahora. ¿Cómo estás viendo eso? Porque uno dice, che, la obra la trajo Macri. Está bien, pero la gestión crece. Bueno, bienvenido sea, o algo dijiste eso hoy.
Pero está perfecto, ahí a eso llego yo. Sí, eso lo estábamos hablando
fuera del aire. Sacamos la bandera, decís vos.
Sacamos la bandera. Si el presidente, en este caso, por su ministro Rogelio Frigerio, baja obras a la provincia, gestionada por algún intendente o
directo.
O directo, pero yo creo que... Pero
bueno, el hábitat creo que es directo. Con...
Está bien, pero siempre está ahí. Y uno, va Cresto viaja a Buenos Aires todos los martes, está allá, miércoles, y gestiona y pide y busca y ta, y ta, ta, ta. Buenísimo. Yo creo que otras intendencias harán lo mismo, y si no lo hacen es porque no se preocupa el intendente. Acá en Concordia han venido muchas cosas importantes, pero la magnitud que bajó este gobierno no lo bajó ningún otro gobierno.
No, eso es lo que iba a decir. Eso está
y
bueno.
Yo pregunto, ¿y Cresto se pone en la vereda y le empieza a pegar al gobierno nacional? No. ¿Es opositor Cresto al gobierno nacional? Sí, es opositor por las ideologías y algunas... Pero es un eje importante para nosotros, que pueda coordinar y que pueda traer, y que nosotros acá podamos trabajar más. Fue la Defensa Sur, fue el Hábitat, fue la planta potabilizadora. Ahora está la planta, ay, no me sale, pero bueno, de residuos cloacales.
Sí.
Vamos a decir, epa.
Llegar.
Pero,
y que aparte también, puede tener impacto en lo que es la mano de obra, lo que es la
totalmente
compra.
Pero es un conjunto, es un engranaje que el gobierno nacional lo hace muy bien, que es el engranaje con los gobiernos de turno en los municipios. Es importante.
Bueno, no hay que olvidarse de que se está gestionando el aeropuerto.
Ya está. Yo no. He ido a una reunión con Cresto y lo hemos visto. Pero es eso. Pero yo digo, está bueno el aeropuerto, está bueno. Pero la planta potabilizadora.
Sí, ese es el impacto más grande, seguro. Porque le va a cambiar.
Eso. Pero si el intendente se hubiese sentado en su escritorio, junto con el viceintendente, los dos, a tomar mate, y solos ser oposición por la simple oposición, no sé si hubiesen tenido muchas cosas para la ciudad. Por eso yo digo, uno tiene que celebrar cuando uno quiere la ciudad de Concordia.
Y se consiguen cosas. Y a Frigerio, ¿cómo lo estás viendo? Algunos dicen, ¿quiere ser gobernador? A mí me llegó, no, me parece que Frigerio se queda allá, que está muy bien, y aparte juega un rol importantísimo como ministro del interior del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo lo estás viendo a Frigerio? Intenso el tipo.
Sí. Vuelvo a hacer lo mismo. Es intenso, todo bien, porque tiene donde un presidente que le deja las puertas abiertas para que trabaje por todas las provincias y las ciudades que están necesitando cosas. Eso es muy bueno.
Y el gobierno provincial, Sebastián, ¿cómo lo estás viendo? El gobierno provincial de Gustavo Bordet, hoy en algunas cuestiones en sintonía con el gobierno nacional. Bueno, el otro día salió una lista de las provincias con las más beneficiadas del gobierno nacional.
Sí, a ver, yo creo que la gestión de Bordet es prolijita. Ha bajado cosas para la ciudad de Concordia, como la luminaria LED, y ha estado colaborando en parte en obra, y hay cosas que se están haciendo por parte de gestión del intendente nuestro a la provincia, también han bajado cosas. Obviamente que no van a bajar cosas en magnitud, porque nuestra provincia no estaba muy firme cuando la agarró el gobernador. Bueno,
algunas dicen que estaba en quiebra directamente.
Sí, y bueno, y entonces si vos agarrás algo quebrado y lo estás arreglando, va a costar años. Y yo creo que bueno, que sí, y lo felicito que esté a la sintonía de un gobierno nacional que quiere dar y que quiere generar, pero quiere generar sobre todo para cada pueblo, y eso para nosotros es muy bueno.
¿Y qué análisis hace hoy? Ya pasó del triunfo de lo que fue Cambiemos en Concordia, que fue un hecho histórico, el tema de las últimas elecciones acá en Concordia. ¿Cómo lo analizaste con el correr del tiempo? Y teniendo en cuenta que se te empieza a traspolar a lo que se viene, que se viene una elección a que menos que por la intendencia de Concordia, ni que hablar de la presidencia.
Ya lo viví en el 2009. En el 2009 se vivió algo parecido en la ciudad de Concordia, pero cuando fuimos en el 2012, totalmente diferente.
Vos estás diciendo, no hay dueños de voto.
No. ¿Sabés quién es el dueño del voto? Uh-huh. Vos, claro. Yo, ella, uh-huh. Allá. Nosotros uh-huh. no somos dueños del voto. Estamos muy equivocados.
O sea que no te podés quedar tampoco así, che, ganamos la legislativa, ya está. No.
¿Con qué?
Porque no,
el voto de la gente. Uh-huh. Hoy la gente es la única que es dueña del voto. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, si todavía seguimos con la cabecita que somos dueños de voto, es mentira. Uh-huh. Uh-huh. Somos el dueño de voto propio, porque no sabemos ni siquiera si tu señora te va a votar uh-huh. a vos. Uh-huh.
Igualmente hay que decir que el escenario es propicio para Cambiemos en Concordia.
Yo no. En eso no digo nada, no opino uh-huh. nada, pero obviamente que se ganó es porque del otro lado se hicieron las cosas bien.
Uh-huh. Ahí está.
Yo en esas elecciones no participé uh-huh. en nada, pero yo digo una cosa, si se gana es porque hace las cosas bien. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, pero ustedes siguen siendo representantes hoy de Cambiemos, los concejales en su lugar, bueno, los que arman, Roberto Ñez en al frente de STM, son las caras visibles de Cambiemos.
Sí, uh-huh. vuelvo a decir lo mismo, somos lo que nos dio la gente.
Uh-huh, uh-huh. Vos le das como más prioridad a responderle a la gente que te votó que a lo que puede ser un escenario electoral, hoy se nota.
Y cómo no, siempre lo voy a hacer así, uh-huh, uh-huh. porque yo dije que si yo cuando asumí como concejal, todos los concejales, todos los intendentes, todos hubiesen guardado los egos en un cajón y hubiesen trabajado para la ciudad de Concordia 3 años y medio, la ciudad hubiese estado mucho mejor, porque está mucho mejor, pero hubiese estado mucho mejor, porque hubiésemos trabajado, porque la gente lo que quiere es que la gente se ponga a trabajar y empiece a buscar soluciones, uh-huh. y empiece a buscar esto, no que hoy se pelea este con este, o que presenta este con este y todo, y separan algunas cosas que es importante para la ciudad de Concordia. Uh-huh. Es eso, los egos, estamos donde estamos por los egos, uh-huh. de los dos lados.
Sí, queda claro. Uh-huh. Sebastián, te tengo que despedir. Ya en función del tiempo nos tenemos que ir proyectando el futuro. ¿Querés terminar el mandato trabajando para la gente?
Sí.
Y bueno, y a partir de ahí se verá.
Sí, hoy uh-huh. a ver, es irrisorio y es una falta de respeto que a un año y medio de terminar una gestión.
Bueno, eso ya opina mucha gente.
Uno esté pensando en una candidatura,
eso va a coincidir,
o esté recorriendo lugares y viendo las necesidades y no bajándole algo para sacar esas necesidades,
uh-huh. o pintando paredes que para
bueno
paredes.
Eso es lo que la verdad que voy a eso sí, yo la verdad me molesté un montón, porque además pasamos una Semana Santa con paredes pintadas. La verdad que déjense, vamos a trabajar, muchachos, y que la gente por ahí decida, no uh-huh. tengamos miedo, no queramos figurar lo que no somos, uh-huh. trabajen en silencio. ¿Por qué cada cosa que se hace hay que publicar o hay que pintar? No, muchachos, trabajen. Si la gente lo
la
que quiere es el trabajo,
forma de hacer campaña es trabajando.
Vale, y te van a criticar, y obvio que te van a criticar, uh-huh. un montón de cosas van a criticar, pero es lindo que te critiquen porque vos estás haciendo, uh-huh. y no te critiquen porque vos solo vas y mirás y sos un observador, uh-huh. a ese nunca van a criticar, uh-huh. el que está escondido y el que te pega, ese nunca lo van a criticar, uh-huh. porque no hace nada, no se ve y no se sabe quién es, pero el que anda, el que ve y el que quiere hacer siempre va a ser criticado, uh-huh. pero bueno, uno lamentablemente tiene una espalda y se va a aguantar con la espalda. Algunos uh-huh. la tienen más chica, otros la tienen más grande. Otros la tienen con mancha, uh-huh. otros lo tienen sin mancha. Ahí está. Pero hay espalda para soportar. Uh-huh. Y bueno, y la mochila de las responsabilidades que me ha dado a mí la ciudad de Concordia, voy a tratar de llevarla de la mejor uh-huh. responsabilidad.
Uh-huh. La última. Ruptura del PRO con el radicalismo en el plano más que nada provincial. No te voy a hablar de lo que pasa acá porque creo que acá no se puede generar este escenario en el ámbito del Consejo. Pero ¿cómo lo viviste? ¿Cómo o qué análisis hiciste de lo que pasó?
¿Te puedo decir algo? Uh-huh. No lo hago. Uh-huh. No lo hago.
No hiciste el análisis.
No, que cada uno haga lo que quiera hacer, Pablito. Uh-huh. Pero cada uno que tenga la mochila de las responsabilidades que le dio el pueblo, que trabajen por el pueblo y después vean sus partidos o quieren o vean a qué quieren llegar. Pero
bueno, pero
a,
ahí hay algo de lo que vos estás renegando y que está bueno, que varios usan el tema de el protagonismo. Y que a la gente eso tampoco le gusta, ¿o no?
Sí, ¿no?
Quieren ser yo, yo, y después, ¿no? En vez de trabajar para la gente, como vos decís.
Y es así.
Y la gente hoy te pasa factura, ¿eh? Acordate que tiene razón lo que dice Sebastián, ¿eh? Si vos te pones a pintar y a hacer campaña por las redes sociales y todo eso, a la gente no le gusta mucho eso.
¿Y si la gente no tiene para pagar la luz?
Y claro, ahí está.
¿Hay gente que no tiene para comer?
Tal cual. Tal cual. Queda claro, entonces. Bueno, o sea, te tengo que despedir en función del tiempo. O sea, que nos gusta charlar con vos, sos muy directo, muy frontal, y está bueno, ¿eh? Se nota que en algunos puntos está dolido y hasta te diría enojado. Ojo con ese tema, ¿eh? Seba, un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Dale, muchas gracias y bueno, saludo a todos. Y bueno, que tengan... ayer sufrimos un rato, pero ganamos 9 de julio.
Se sufrió, pero se ganó, bien por el lobo ahí. Che, lindo porque va gente, ¿no?
Sí, está yendo gente. Va la familia, que es lindo ver la familia de nuevo en las canchas de fútbol.
Ahí está, quiero gestionar, lo voy a hacer a través de él, ya lo comprometo al aire, para que nos diga, que le diga al técnico que venga a charlar. Un viernes lo queremos tener al técnico de Libertad acá en vivo para charlar.
Te mandamos el técnico y el coordinador de fútbol hoy, te lo mandamos a los dos, como no. Un placer.
Ahí está, porque ya estuvo el de el fútbol femenino.
Sí.
Ya estuvo charlando con nosotros, ¿eh? Nosotros nos vamos, Mariana. Sí, nos vamos. Ya nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana en esto que dimos en llamar Mañanas del Sur. Gracias a Pablo Naño en la operación técnica, Mariana Arriola, la mejor en la producción y co-conducción, a la familia Goulart, a los oyentes, a los auspiciantes. Nos vamos. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.